la Federación Nacional de Comunidades Regantes de España es una asociación que desde hace 50 años, va a ser el próximo año, representa a todo el regadío español, incluidas las islas también, Baleares y Canarias. Aunque tenga 50 años de edad, sí aglutina a comunidades de regantes, muchas de ellas que tienen más de 1.000 años de edad. O sea, la experiencia en comunidades regantes en España, realmente sí podemos presumir de ser pioneros a nivel mundial. Aproximadamente hay algo más de 2 millones de hectáreas afiliadas y eso representa a unos 700.000 agricultores. Pero la asociación como tal, la Federación Nacional, representa a las comunidades de regantes, que son corporaciones de derecho público, aunque están gestionadas por los propios agricultores, con una dependencia de la Administración, pero tienen responsabilidad absoluta en la distribución del agua dentro de un área determinada. Con relación al tema que hoy vamos a tratar, y debido a la limitación del tiempo, pasaré. Bueno, quisiera primero plantear si se necesita agricultura en el siglo XXI o no hace falta agricultura en el siglo XXI. Se está confundiendo mucho a la opinión pública de que los agricultores parece que se dedican a gastar agua y a contaminar. Y punto. Cuando la realidad es muy diferente. Entonces, como introducción, yo me planteo la cuestión. ¿Se necesita agricultura en el siglo XXI o es una actividad pasada de moda? Bien, en primer lugar, me gustaría aclarar. Bueno, el esquema de la ponencia que está escrita es el que tienen ustedes aquí. Que voy a insistir solo en los puntos que considero fundamentales y en las ideas que me gustaría dejar claras. Como está escrito, aunque lamento que esté en español, no lo sabía, si no lo hubiese traducido. Pero lo tienen con detalle y tienen muchos más datos de los que yo les voy a dar. En primer lugar, me gustaría, al plantearme si se necesita agricultura, ¿qué es desarrollo sostenible? Que cada cual lo interpreta a su manera. Frecuentemente se interpreta de modo erróneo, diciendo que la protección del medio natural consiste en no desarrollar ninguna actividad. Hay mucho fundamentalismo en este momento con relación al medio ambiente y se ignora el verdadero concepto de desarrollo sostenible, precisamente que enfoca el desarrollo como aquel que satisfaga las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. O sea, nos impone dos condiciones para que sea desarrollo y para que sea sostenible. La primera, satisfacer las necesidades alimenticias de la generación actual. Y la segunda, utilizar unos medios de producción que sean compatibles con el medio ambiente para que también pueda ser disfrutado por las generaciones futuras. El regadío, y en los países del área mediterránea sobre todo, es una imprescindible actividad, como decía, muy mal interpretada hoy día y mal entendida por una sociedad llena de contradicciones. Porque si bien en algunas zonas determinadas, en un área restringida, existe evidentemente un exceso de producción de alimentos, quiero exponerle los retos que precisamente se plantean para el siglo XXI. Utilizando datos de la FAO, el primer reto que nos plantea es cómo alimentar a una población mundial creciente. Nos advierte la FAO que la población mundial va a pasar de 6.000 millones actualmente de habitantes a 8.300 en el 2030. Y por otra parte, el crecimiento anual demográfico previsto es del 1,1%. Yo me pregunto, si con 6.000 millones de habitantes ya existen estos problemas, ¿qué va a pasar cuando la población aumente un 50%? Ahí tienen los datos de cómo va a evolucionar la población, según datos de la FAO. Ese sería el primer reto. Pero el segundo reto es que estos 6.000 millones de habitantes no están ni siquiera suficientemente alimentados. El segundo reto es cómo reducir la pobreza rural existente en el mundo. Actualmente el 15% de la población mundial está por debajo de los umbrales de desnutrición. Y estos son 815 millones de personas. La FAO especifica que la mitad de la población mundial vive con menos de 2 euros al día y que el 80% de la población activa carece de protección social y más de 250 millones de niños se ven obligados a trabajar. Por lo tanto, yo me pregunto, tanto que presumimos de desarrollo, ¿podemos llamarnos países desarrollados si permitimos que esto esté ocurriendo en el año 2004, que estamos ya? Y el tercer reto que se presenta para la agricultura como consecuencia de estos dos primeros es que va a haber, evidentemente, ante esta necesidad de producción de alimentos en muchas áreas, hay que responder a un incremento sobre la gestión y la disponibilidad de los recursos naturales, como van a ser el suelo y el agua para poder producir, y además debe realizarse una gestión sostenible de los mismos. Entonces, ya saco alguna conclusión, que para cumplir la función socioeconómica y primordial, que es la producción de alimentos, la agricultura de este nuevo siglo no solo no puede conformarse con mantener los niveles de producción existentes, sino que deberá mejorar los niveles de productividad. Estos son datos, los que fijo y de la ONU, cómo en los últimos 15 años han desaparecido del mundo 200 millones de hectáreas arboladas y solo se ha restaurado un 20%. O sea, no se trata de aumentar sensiblemente la superficie de riego, sino en detrimento de selva y bosques, sino de intensificar la productividad en muchas áreas. Y este es un problema que existe realmente, aunque queramos ignorarlo en nuestros países. Prueba evidente es la inmigración que estamos teniendo y los problemas que se están produciendo ya y los que se van a producir en el futuro. Hay algo a nivel mundial que no funciona ahora que tanto hablamos de globalización. Por eso, los que de algún modo tenemos responsabilidades con el agua, tenemos que ser conscientes de que ese problema existe. Que no se trata, como dice un refrán español, ande yo caliente y ríase la gente. Que tenemos que vivir en un mundo globalizado y que esos problemas, nosotros vamos a sufrir las consecuencias, aunque queramos cerrar los ojos. Bien. Pues precisamente la situación de la agricultura se hace más difícil. ¿Por qué ha de producirse aún más y mejor, insisto, para que la producción sea sostenible en el tiempo? También es cierto que el 90% de los nuevos regadíos se van a desarrollar en los centros, cerca de los centros de consumo, es decir, en los países hoy subdesarrollados. Y ahora trataré de explicar cómo, de la aplicación que se haga de la Directiva Marco de Aguas, va a depender que en nuestro país y en otros países de Europa, pero fundamentalmente en España por la climatología, se pueda desarrollar un modelo de agricultura sostenible que todos, y los agricultores los primeros, somos los primeros que deseamos, o que por el contrario, se acelere un proceso de agricultura insostenible, de enorme perjuicio medioambiental y económico-social para nuestro país, aunque quizás esto pudiese resultar positivo para algunos otros países competidores con nuestra agricultura. Bien. Esto lo voy a pasar muy deprisa. Yo me hago una serie de preguntas sobre la Directiva Marco, por ejemplo, cómo y por qué se originó la Directiva Marco, y trato de contestarla en esquema, que lo voy a pasar muy deprisa por el tiempo. ¿Qué nos aporta la Directiva Marco? ¿Cuáles son los cambios realmente? En fin. ¿Qué incorpora de conceptos nuevos? ¿Qué se pretende conseguir con la directiva? Los fines de la directiva. ¿Y cuál es el calendario? Pero sé que eso lo conocen ustedes perfectamente y lo voy a pasar. Sí, decirles, por ejemplo, de que en el calendario, y ya entro en los impactos concretamente, nos preocupa muchísimo, precisamente el análisis económico de la incidencia de la actividad humana, que se debe realizar en el año 2004. No se terminará en el año 2004, evidentemente. Y eso es lo que más nos preocupa, y cómo no, la aplicación de la recuperación de costes que debe realizarse para el 2010. Entonces, entrando ya en los aspectos económicos, lo que más nos puede afectar al regadío, nos preocupa, como he dicho, los derivados de la aplicación del artículo 5 y el artículo 9 de la directiva, que es lo que he nombrado antes. Nos preocupa muchísimo el modo en que se están realizando estos estudios económicos en las diferentes cuencas. Debe haber una unidad de criterios. Debe compararse, por ejemplo, a la hora de comparar la incidencia de los aspectos económicos, me refiero, del regadío y los abastecimientos, deben realizarse los estudios de la distribución del agua en baja, me refiero, o sea, lo que cuesta llevar el agua hasta la parcela, hasta el agricultor, hasta el árbol, ahí, para poder comparar con el coste de los abastecimientos, que normalmente se hace, se estudia el coste de lo que de todos los costes que hay desde el embalse, si viene el agua de un embalse o del río, de la fuente, hasta el grifo de la cocina de la casa. De ese mismo modo, ha de compararse el coste del agua realmente para el agricultor en su campo con el coste de los abastecimientos, evidentemente, en los hogares. No los costes en alta, son muy diferentes. Nos preocupa la definición de estándares de calidad en las masas de agua. Muchas veces nuestros países, al menos en el nuestro, en España, pues, de a lo mejor olvidarnos de una actividad como pudiera ser el medio ambiente, de pronto pasamos al otro extremo del péndulo y queremos ser más papistas que el Papa, como es un dicho que se dice a veces aquí vulgar. Y a lo mejor, precisamente, somos más exigentes de lo que racionalmente deberíamos ser, de olvidar una actividad, hacer todo lo contrario. Con lo cual, podríamos caer en el error de, por ser demasiado exigentes, porque los problemas de nuestras aguas son muy diferentes a los del norte de Europa, a lo mejor que si tuviesen que abandonar zonas regables que se están regando durante siglos con un agua de mediocre calidad y se mantiene un equilibrio en el suelo aceptable, con lo cual no hay degradación de ningún tipo, y a lo mejor son rentables desde el punto de vista no solo económico, sino medioambiental, por la importancia que tiene en nuestro país, también en Francia, pero en España, muy importante, la distribución de la población en el medio rural, como se está comprobando que precisamente los regadíos son la base de ese asentamiento de la población. Las zonas rurales próximas a zonas regables aumenta la población, justo lo contrario que en el resto del país, que están emigrando a poblaciones cada vez más grandes, cada vez más superpobladas y con problemas para evacuación de residuos. El problema es mundial, pero en España está muy agudizado por nuestro clima. Bien, nos preocupa también el mantenimiento de la legislación nacional con relación a la recuperación de los costes. Nos preocupa también cómo determinar el origen de la contaminación difusa a la hora de aplicar un impuesto, porque se puede traducir en aplicar un impuesto, cosa que tampoco es la solución. La solución sería poder disponer de productos que no contaminen en el mercado para utilizarlo en agricultura. El agricultor no contamina por deporte, sino simplemente combate una plaga con un producto que está en el mercado. Y el agricultor precisamente es el principal interesado en la conservación del medio natural, porque no podemos olvidar que vive en el medio natural y del medio natural y de la conservación de su explotación agraria va a depender el modus vivendi de las generaciones futuras. Solo necesita utilizar, o sea, que existan en el mercado medios disponibles para evitar contaminación. Bien, entonces, con relación al artículo que más nos preocupa, que es el artículo 9, la recuperación de costes, decir que el artículo 9 habla del principio de recuperación de costes. No quiere decir que haya que aplicar, ni muchísimo menos, una recuperación íntegra de costes. Eso no es verdad. Eso se dice, pero no es verdad, de ningún modo. Ni a partir del 2010, aunque lo diga la legislación. Dice muy claro, precisamente este artículo, que a la hora de la aplicación de la recuperación de costes, del principio, insisto, de recuperación de costes, que los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de la recuperación de costes, y también las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas. Sin duda, la viabilidad de la agricultura de regadío española va a tener una gran dependencia del modo en que se aplique este artículo en cada zona regable. Y gracias precisamente a este párrafo, la recuperación de costes puede ser parcial en función de los efectos perniciosos que pudiesen producirse en cada una de las regiones afectadas si se aplicase el full cost recovery, que al fin y al cabo es la aplicación íntegra de costes. No obstante, en España al menos se paga algo más del 90% de los costes ya, de los estudios que ya se están haciendo, son las conclusiones primeras que se están sacando. Bien. Los regadíos futuros, su rentabilidad va a estar condicionada por los costes de las infraestructuras, las posibles subvenciones que pueda haber para esas infraestructuras, la posibilidad o no de integrarse a la PAC y, en general, el coste de los medios de producción. ¿Qué duda cabe que para nuestra agricultura se presentan momentos difíciles, pero realmente tiene que seguir existiendo como bien estratégico que es y fundamental para cualquier país, desarrollado y, sobre todo, o no? El agua de riego tendrá un efecto importante en la rentabilidad de la mayoría de las producciones y su repercusión se condiciona según el coste y según también la disponibilidad, que es otro problema que tenemos en nuestro país. En nuestro país, las cuencas hidrográficas no tienen el nivel de regulación que los agricultores necesitamos. Y hay años que regamos, y muchos que regamos al 50%, 40%, y algunos que no regamos. Y estamos precisamente realizando una modernización de las zonas regables, donde los agricultores están arriesgándose con unas inversiones muy fuertes, con las ayudas que existen de la Administración, sin tener un agua garantizada. ¿Cómo se van a pagar esas amortizaciones después si no tenemos un agua garantizada? Pero no quiero salirme del tema y quiero seguir con orden porque luego le hablaré. Bien, esto es un poco la situación de la agricultura. Imagínense ustedes con la nueva PAC que se están perdiendo, sin reduciendo las ayudas, los costes crecientes, la directiva Marco apretando por otro lado, los ingresos reducidos y el pobre agricultor está ahí en medio defendiéndose como puede y subsistiendo, y en muchas ocasiones hay en España y en todos los países zonas agrícolas que todavía subsisten por amor al arte, como diría yo, por tradición, en agriculturas pequeñas, explotaciones que si de verdad hicieran los números como deben desaparecerían, ocasionando un grave perjuicio medioambiental, porque el abandono de una zona regable se convierte en el basurero de la ciudad más próxima. Bien, en primer lugar, la agricultura regadío en España es de una enorme heterogeneidad. Fíjense los datos que ahí le doy, como el indicador de productividad utilizado para el regadío pone de manifiesto que el 20% de la superficie de riego no alcanza 0,3 euros por metro cúbico y aporta 7,5% de producción total, y sin embargo, por ejemplo, el 10% de la superficie de riego supera 1,3 euros por metro cúbico, o sea que es 5 veces más, ¿no? Y representa un 48% de la producción total en regadío. No se puede hablar del regadío ni de España, ni de Francia, ni de ningún otro país, pero sobre todo en España, porque hay unas diferencias muy grandes de regadío. Entonces, es necesario analizar lo que representa el regadío siempre en el marco de una economía globalizada y con unos criterios de evaluación múltiples, que sean criterios económicos, criterios sociales, criterios medioambientales y criterios territoriales, que cada vez van a tener más importancia estos últimos. Por lo tanto, es necesario, como digo, para comprender quizás mejor los regadíos tan dispares existentes en España, los voy a dividir en dos grandes grupos nada más. Un tipo de regadíos que tiene una elevada productividad marginal del agua, es decir, unos regadíos muy rentables desde el punto de vista económico, unos regadíos que están situados en las zonas beneficiadas por el clima, con un clima más benigno, que le permite incluso varias cosechas, cultivos forzados, que, como decía, tienen esa elevada rentabilidad económica tienen el inconveniente, digamos, medioambiental, que tienden a agotar el recurso, concretamente el agua, porque son rentables. Estos son los regadíos menos sensibles a la modificación de precios, porque tienen unos ingresos brutos altos en la explotación. Pero luego existe una gran parte de regadíos, sobre todo en el interior del país, en este nuestro caso es algo más de 2 millones de hectáreas, de los 3,5 aproximadamente que hay, 300 aproximadamente, que tienen una rentabilidad medioambiental, porque la importancia de estos regadíos es, como decía antes, el asentamiento de la población en el medio rural, evitar ese despoblamiento del medio rural y el abandono del medio rural. Estos regadíos sí serían muy sensibles a cualquier modificación en los precios. De hecho, que están desapareciendo poco a poco y seguirán desapareciendo. Existe otro tipo de regadíos que lo menciono, que es lo que yo llamo regadío, la utilización política del agua. A lo mejor en una zona determinada por algún político determinado que se ha puesto una zona de riego, pero eso normalmente es insostenible porque ni interesa a los agricultores ni interesa muchas veces a... O sea, que no tiene ni rentabilidad, ni muchas veces ni social ni medioambiental. Pero estos son los menos. Distinto de los regadíos sociales, que sí tienen mucha importancia, ¿eh? Y que ahora en el Plan Nacional de Regadíos se están acometiendo. Bien. ¿Qué nos preocupa de la directiva? Bueno, pues una serie de incertidumbres que hay. Como decía, los productos contaminantes, que ya hablé al principio, algo de eso. ¿Cómo distribuir los costes de una gran obra hidráulica sobre los diferentes usuarios? Por ejemplo, con relación a los caudales ecológicos, y esto es un criterio que me gustaría que sí entendiesen, yo interpreto, e interpretamos desde la Federación también, que es un hecho injusto el que se consideren en la directiva como una restricción y no como una auténtica demanda prioritaria. Ojo, que nuestras cuencas son deficitarias y el agua viene de embalses. Porque las cuencas nuestras, como digo, el agua se almacena en los embalses y estos son financiados por los usuarios haciendo uso de la legislación que hubiese en vigor en cada momento. Y realmente quienes ceden el agua en estos caudales son los usos agrarios, porque existe un orden de prioridades en la ley de agua, que evidentemente cuando hay poca agua tiene prioridad los abastecimientos y los últimos, digamos, son los usos agrarios. O sea que ante una sequía, quien de verdad sufre las consecuencias es el agricultor. Y nos parece muy bien que haya prioridad a los abastecimientos, y nosotros lo apoyamos, y los primeros, pero claro, debe existir una compensación. Debería haber un lucro cesante realmente para el agricultor que interrumpe su actividad como consecuencia de la sequía. Por eso nosotros, desde la Federación Nacional de Comunidades Regantes, estamos presionando mucho en nuestro país para que el Plan Hidrológico Nacional siguiera adelante, con las fuentes de agua que se consideren necesarias y, desde luego, como un objetivo muy claro, un modelo de agricultura sostenible que nos permita vivir de esa actividad. La dificultad también nos preocupa de definir el concepto de recuperación de costes de los servicios asociados con el agua, financieros, ambientales y de recursos, ¿no?, que es un problema teórico que está por resolverse todavía. La experiencia en España nos demuestra que gracias a la existencia de más de 1.200 embalses, construidos generalmente por iniciativa de los regantes, en la época de extrema sequía se ha podido solucionar, no sin dificultades, que en el año 92, por ejemplo, en una ciudad como Sevilla, con 2 millones de habitantes, tuvieron agua para beber 2 horas al día en alguna época solo. Bueno, pues precisamente se solucionaron en la mayor parte de las ciudades, como digo, las necesidades de abastecimiento de las poblaciones en este país tan árido, gracias a esa iniciativa y ese esfuerzo que desde el siglo pasado comenzó, porque el siglo pasado en España ha sido el siglo del desarrollo hidráulico, qué duda cabe, y gracias a terminado el siglo hemos podido comer todo, ha habido un exceso incluso en producciones para nosotros y hay unas reservas hidráulicas que, aunque consideramos que son insuficientes, al menos en épocas de sequía llega el agua a todos los lugares. En estos casos, por ejemplo, que tienen importancia, que se dejan de utilizar los embalses para la agricultura, para otro uso, ¿qué proporción de cada embalse debe amortizar el regante y cuánto el resto de la población? Habría mucho que estudiar precisamente sobre esto, porque en España dependemos mucho, los costes de las obras hidráulicas, que son para nosotros imprescindibles, representan un coste, digamos, una partida muy importante a la hora de evaluar los costes totales de la agricultura de regadío. Por desgracia, en España, en lo que se refiere a necesidades de agua y a regulación de cuencas hidrográficas, somos muy diferentes al resto de Europa, y esto ha de considerarse a la hora de aplicar la directiva, porque si se aplicase la recuperación integral de costes, en España podría desaparecer más del 30% del regadío por falta de competitividad. Bien, muy brevemente voy a pasar, voy a ver si termino en 5 minutos. para advertirle que los impactos económicos y sociales que va a producir la agricultura regadío, como consecuencia de la aplicación, pues que se tienen que estudiar con mucho detalle, como se está haciendo, pero debe haber una participación de los usuarios mayor, porque los costes de la administración hidráulica se van a ver sensiblemente incrementados. Solo en personal de vigilancia y control podría suponer más de 4.000 puestos nuevos de trabajo, y esto va a afectar a la renta de los agricultores. La necesidad de mejorar la eficiencia en las redes de riego, o sea, mediante la instrumental de medida, que es muy necesario, desde la Federación Nacional lo apoyamos, y mejoras en las redes, esto no va a suponer un incremento en las producciones en nuestra zona. Sí va a suponer una utilización más eficiente del agua. Entonces, ¿quiénes se benefician realmente de la modernización de regadíos cuando el objetivo es una mayor eficiencia? Evidentemente, los agricultores se van a beneficiar porque van a poder regar mejor. Pero quien realmente se beneficia van a ser aquellos otros potenciales usuarios que van a utilizar el agua ahorrada. Por lo tanto, es un beneficio para toda la sociedad. Por eso está también participando toda la sociedad con algunas ayudas para la modernización de regadío. Pero ojo, que es un riesgo la modernización que se esté realizando sin tener un agua garantizada. Otro efecto importante va a ser que el grado en que se aplique la repercusión de costes de las obras hidráulicas nuevas y el mantenimiento de las existentes, que en nuestro país ya muchas son centenarias o casi centenarias, va a afectar también a la renta de los agricultores. Nosotros realizamos en la Federación Nacional un estudio con varias universidades de Córdoba, Sevilla y Valladolid sobre cuál sería la respuesta de los agricultores a un incremento en los precios. Y se llegaron a algunas conclusiones. Primero, pensar que la repercusión de costes en las tarifas del agua para regadío va a tener un carácter disuasorio y así reducir sensiblemente la demanda del agua del sector puede ser un error, porque la curva de la demanda del agua del agricultor en función del precio resulta muy inelástica en un primer tramo, es algo elástica en un tramo intermedio y vuelve a ser elástica al final. Entonces las conclusiones fueron, para este estudio concreto, que en el caso de aplicar una política de precios al agua, que es la razón que se explicaba para aumentar los costes, las consecuencias que se derivan podían ser de tipo económico, o sea, el margen bruto del agricultor tiene casi que reducirse en torno a un 40% para que se reduzca el consumo de agua. El agricultor utiliza los medios que tiene disponibles nada más, hasta que dice, ya no puedo más, y cambia a cultivos que no necesiten agua, o sea, cambia de regadío a secano. Con lo cual, ¿qué ocurre? Disminuye la renta agraria, la competitividad de la agricultura, y hay una serie de consecuencias por estos cambios en los cultivos, que son agronómicas, desaparecen cultivos y, por tanto, diversidad, con un incremento del riesgo económico y técnico al reducir los cultivos. Uno, consecuencias sociales, porque precisamente los cultivos más demandantes de agua, como sean algodón, remolacha, hortícola, etcétera, pues ven reducidas sus posibilidades y el área de cultivo y se produce una pérdida de empleo que está cuantificada y tiene una repercusión en las industrias asociadas, que esto es muy importante, no nos olvidemos. Cuando se habla del PIB en la agricultura y se dan datos, yo siempre digo, no son datos reales, se habla del PIB de la agricultura nada más, pero no se tiene en cuenta el PIB de todas las industrias asociadas a la agricultura, que pasaría de un 3,5%, como puede ser aproximadamente en este país, o una cosa así, podría pasar a lo mejor al 10 o 15% cuando desapareciesen las empresas de servicios, etcétera, etcétera. La Federación Nacional inició un estudio que ha terminado ahora, precisamente con las universidades de Portugal, Italia, Grecia, Bélgica, Inglaterra, Francia también, que se trata del proyecto WADI, que precisamente lo que estamos estudiando es cuáles serían las consecuencias o los impactos de la aplicación de la directiva 2060, la directiva Marco, y de la Agenda 2000 en la agricultura de todos estos países del área mediterránea. Acabamos de terminar el estudio y no está publicado, pero los resultados son parecidos a lo que ocurre en España. Y termino con unas conclusiones finales. Primera, bien, los representantes políticos de la Unión Europea y de todos los países miembros no han sido conscientes hasta ahora de la necesidad de contar con la presencia de los mayores usuarios del agua, que son los regadíos. Curiosamente, se ha elaborado la directiva Marco de Agua sin la presencia de los que utilizamos el 80% del agua. Sin embargo, sí puedo decirles como positivo que gracias a una asociación que es la Euromediterranean Irrigator Community, la Comunidad Euromediterránea de Regantes, que si bien gracias precisamente a agricultores de Francia, concretamente la AGPEM,